All right, it's 8:35.
Muy bien, son las 8:35, con minutos de nuestro horario asignado, podemos iniciar la grabación. Buenos días a todos. Mi nombre es Maggie Surratt. Soy vicepresidenta de cumplimiento contractual. Gracias por estar esta mañana con nosotros para el programa de actualización de cumplimiento contractual. Esta sesión es abierta para todos en esta reunión de ICANN y también está abierta de forma remota para que haya participación de esta manera. Nuestra meta hoy es darles una actualización de muy alto nivel respecto de los acontecimientos y las actividades desde que ocurrió la reunión. Luego, la mayoría de la sesión va a estar abierta para que todos ustedes dialoguen con nosotros. Conmigo aquí, Alan Grogan, mi jefe. Luego tenemos a Jennifer, Leticia, Owen, Zohra y Elif. También tenemos a la mayoría de los miembros de nuestros participantes que están conectados. Vamos a iniciar entonces. Esta sesión está siendo grabada. La primera actualización desde la reunión número 53 de la ICANN. Nosotros lanzamos nuestra campaña de conocimiento contractual. Nos informamos de que los administradores de la ICANN están recibiendo muchas preguntas de titulares de dominios, de registratarios, de distintas fuentes en cuanto a cómo puedo presentar una queja y manera y todo ese tipo de preguntas. Lanzamos esa campaña por nuestro equipo de comunicación y el objetivo es muy simplemente mejorar el conocimiento hacia la comunidad respecto del cumplimiento contractual. Hicimos una campaña en video muy simple para que se conozca más el cumplimiento contractual y también preparamos un documento muy simple sobre qué es el cumplimiento contractual. Los links que tenemos aquí en esta diapositiva y también los que están en YouTube y en nuestro material de cumplimiento. Todo este material está disponible en 8 idiomas. Esta diapositiva nos fue entregada por nuestro equipo de comunicación. Lanzamos la campaña del 15 al 28 de diciembre y para aquellos que están familiarizados con la terminología, cuando primero la lanzamos, luego algunos días después, nuestro equipo de comunicación lanzó campaña paga. Esta campaña era paga. Y podemos ver aquí el retorno de la inversión en cuántos cientos de dólares respecto del acceso y la visibilidad a nuestro video. Datos. Todavía estamos en el proceso de finalizar video en chino y de llegar a las audiencias, como pueden ver. Otra área en la que continuamos informando a la comunidad es nuestra actualización continua. La actualización continua proviene de distintas fuentes. A veces podría ser una actualización de sistema. Por ejemplo, en general no son óptimas nuestra actualización de software para mejorar nuestra seguridad. Tenemos muchas actualizaciones donde tenemos seguridad, donde ahí se incluyen también las partes contratadas respecto de temas y las respuestas de cliente, o podría también estar iniciada por rollos de políticas o políticas que van a ser implementadas. No solo las partes contratadas que tienen que estar listas para las políticas que se van generando, sino que también tenemos que poder abordar, tener un sistema que funcione con los cambios o los cambios que hay con las partes. Las actividades auditadas. Nosotros reportamos sobre esto en todas las reuniones porque estamos haciendo auditorías constantemente con las partes contratadas. El objetivo de la auditoría tiene dos aspectos. Uno es poder compartir con la comunidad y con el público para que sepan que tienen un entorno estable y seguro. Pero el segundo objetivo es que nos podamos abordar de modo proactivo cualquier oportunidad para que podamos responder a los problemas que puedan ocurrir. Una auditoría nos permite trabajar proactivamente para identificar problemas potenciales y a veces, cuando pensamos que hay una cuestión en la que la parte contratada está viendo sus actividades o necesita modificar sus datos, nosotros tenemos que tener una aclaración y hay que estar hay que conocer mucho el entorno y abordar todos los temas proactivamente. Es decir, que así tenemos que evitar cualquier tema. La primera actualización es que el programa de auditoría de los acuerdos de los nuevos registros fue completado en el 2015. Lo que ustedes van a ver es que en el mes en el que fue lanzado, eso es lo que van a ver. Entonces, la auditoría de marzo 2015 se hizo para 15 registros y Para cuando continuamos la fase de la auditoría y la remediación y los informes, tuvimos un operador de registro que estaba en esta fase de remediación y en la actualidad ya se completó la fase de remediación, ya que los 11 están cumpliendo. El informe incluye no solo la lista de los participantes, sino también algunas de las cuestiones que vamos en cuanto a cómo impactan en la comunidad y cómo luego hubo otra auditoría en septiembre. En la actualidad, los 69 registradores llegaron a la etapa de la auditoría, y esto quiere decir que todas las partes contratadas cargaron los datos tal como se estableció, y tuvimos cero aplicación. Bien, estamos en el proceso de globalizar la página de auditoría. Esto implica que vamos a brindar datos de idiomas, y los datos que vamos a brindar van a ser plantillas. Hemos recibido varios informes o varios pedidos de la comunidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando enviamos una auditoría? ¿Cuál es la comunicación con las partes contratadas? ¿Cómo se ve el informe de auditoría? Lo que vamos a hacer es crear plantillas de todas las comunicaciones que tenemos con las partes contratadas a través del proceso de auditoría, traducir a los 8 idiomas, y las vamos a publicar en nuestro sitio web. Para la próxima reunión de la ICANN, seguramente esto va a estar listo. Vamos a la diapositiva 9, donde vemos cuáles son los que tenemos en cuenta cuando lanzamos una auditoría. Hay criterios muy simples, y es bueno que si ustedes no fueron auditados, van a empezar a hacerlo. El objetivo no es que vamos a auditar todo ahora. Tenemos más de 2.000 registradores. No es la función auditar a los 600, más de 600 registros todo el tiempo, sino lo que queremos hacer es un muestreo sobre la base de los criterios establecidos en la diapositiva. Por ejemplo, tuvimos una parte contratada que tuvo un incumplimiento en los 12 meses, la vamos a auditar. Es decir, que es un enfoque proactivo para estar seguros de que no tenemos una repetición. Todos estos materiales ya están publicados en el cronograma. ¿Cuáles son algunos de los problemas que vimos en el acuerdo de registro? La idea de esta lista. El acuerdo de registradores que lanzamos en septiembre, como dije, está ahora en fase de auditoría y va a ir siguiendo el enfoque de cumplimiento contractual a lo largo de la notificación 1.2.3. Y aquí vemos dónde están ubicados los. Vamos a aceptar preguntas hacia el final. No les voy a mostrar todas las diapositivas, el material está disponible, pero quisiera poder responder las preguntas de cualquier diapositiva de la que quieran hablar. Quiero hablar aquí 2 minutos de las métricas globales. Nosotros ahora empezamos a agregar una columna que se refiere a la reunión previa de ICANN para mostrar una tendencia de lo que va sucediendo. También parte de nuestros informes continuos es que nosotros le informamos a la comunidad no solamente respecto del volumen, sino de el tiempo de respuesta de las partes contratadas y del personal de la ICANN. Sigue habiendo una percepción de que no hay colaboración o que no hay trabajo que se esté haciendo. Si miramos los tiempos de respuesta, esto se mide en días comerciales y es un promedio, porque el tiempo de respuesta depende del tipo de queja con la que estemos trabajando o de reclamo. Por ejemplo, imprecisiones de juiz, el contrato nos requiere en este caso que sean 15 días. Tenemos otras obligaciones contractuales que requieren 24 horas. Pero este es el promedio que toman en cuenta los distintos procesos y que nosotros compartimos. Lo mismo ocurre del lado del registro. Le voy a pasar ahora la palabra a Owen Smigelski para que nos dé una actualización de alto nivel de lo que ocurrió desde la. Habla Owen. Gracias, Maggie. No voy a entrar en mucho detalle en esta diapositiva. Les voy a dar unos datos generales. Ustedes saben que el juicio está en la fase ARS-1 para cumplir con el RAA del 2009. Este informe ya se publicó. Hay un link allí. Y hay algo más que se hizo en cuanto a las quejas recibidas y los dominios que fueron identificados como aquellos que tienen un área de cumplimiento. Esto está en peso y tenemos que cambiar nuestro sistema para poder aceptar ese archivo. Los programas piloto previos de ARS tenían algunos temas con lo que se brindó y finalmente terminamos procesando varios de ellos. Es decir, que hay muchos más datos y las partes afectadas van a poder conocer específicamente cuál es el problema con esta siguiente diapositiva. Lo que vemos aquí son algunos de los temas que el Departamento de Cumplimiento continúa viendo con los registradores en cuanto a algunos de los problemas que hay en el RA del 2013, así como las políticas de consenso. Una de las principales es la validación y validación de los datos de juiz. Esto está siendo considerado ahora respecto del 2013 RAA, que está siendo revisado con un programa de precisión. Y también se están enviando recordatorios a los tenedores de nombres registrados. El 31 de julio de este año hubo una actualización de las reglas de UDRP. Ahora los registradores tienen que presentar un pedido de verificación del proveedor. También ellos tienen que ver qué es lo que sucede con esos logs antes de que se inicie la comunicación en cuanto al UDRP. También tenemos que actualizar áreas de cumplimiento. Tiene que haber bloqueos a partir de los proveedores de UDRP. Continúa teniendo un muy alto perfil. Son los informes de abuso que vemos aquí en esta diapositiva. Esto es lo que puede hacer ICANN. Hubo un pedido de todos esos informes que provienen de aquellos que quieren. Nosotros queremos garantizar que el informe haya logrado que se contacte al registratario o alguna otra fuente. Todos pueden ver todas las comunicaciones entre el informante y al registrador y desde el registrador para la parte contratada. Hay algunos niveles de acción que el registrador puede tomar sobre la base de esto, con un mínimo ICANN de cuál fue el abuso que fue reenviado al registratario, y luego hay algunas otras cuestiones adicionales que se pueden hacer que están aquí indicadas en la diapositiva. Aquí están algunos de los esfuerzos de política que el equipo de cumplimiento en el que ha participado desde la última reunión de ICANN. Cambió la transferencia de política, la política de transferencia de agosto del año pasado, IRTP y algunos de los otros cambios que también hubo, que se incluyó RDDS y algunos de los cambios centrales que aparecen ahí para las partes contratadas para el contrato de enero de 2016. Lo que vemos aquí es un resumen de los distintos tipos de reclamos de registradores entre las últimas dos reuniones de la ICANN. Están destacados los primeros de la primera consulta, aquellos que de los cuales no recibimos información a partir del informe. Podría haber una imprecisión de juiz respecto al nombre de dominio o alguna renovación de dominio para un dominio que ya está renovado. Estas son las cuestiones cuales nuestros tickets son renovados manualmente antes de ser enviados a las partes tratadas y antes de ser cerrados. Lo que vemos aquí es las razones principales de cierre para los distintos tipos de reclamo. Las imprecisiones de juiz son la parte más importante. El dominio está suspendido o cancelado, dado de baja. Y hay un poco más de información. Pueden verla después. ¿La presentación está online? Sí, está online. Me disculpo por el Adobe Connect que a veces muestra las diapositivas, pero la presentación está en el vínculo que habla Jennifer Scott. Buenos días, soy del personal de ICANN, del lado de los registros. Quiero decirles que desde la reunión de ICANN 53, el personal ha continuado procesando con quejas vinculadas con los registros para trabajar con los operadores de registros desde el momento de cumplimiento. Estos son algunos de los ítems de alto interés que estuvimos viendo desde la reunión de ICANN 53, incluyendo la continuación de los operadores de registro, el proceso y los datos centralizados, así como el cumplimiento con la interrupción controlada, los requisitos también de suspensión rápida. Al igual que ocurre con los registradores, el personal también ha estado involucrado con las políticas relacionadas con los registros. Lo más reciente fue el asesoramiento para la corrección de los ROIDs que no cumplen, que son los que tienen un identificador. Este identificador utiliza varias opciones como el resultado de juiz, IPP y custodia de datos, entre otras cosas. También vimos que hay un número de operadores de ROIDs de GDD que utilizan ROIDs que no están en el formato correcto y, por lo tanto, hay un asesoramiento sobre estas acciones donde se indica que hay una advertencia que si no está corregido para el 2 de noviembre de este año, el sistema los va a corregir en noviembre del 2016. Siguiente diapositiva, por favor. Personal también se está focalizando en garantizar que los operadores de registro estén viendo con el sistema de cumplimiento rápido, el URS. Este es un mecanismo de protección de derechos vinculados con la infracción de marcas, violación de marcas, que tienen que ver con que los debe haber bloqueos para el URS dentro de las 24 horas de que se reciba la queja o el reclamo del proveedor de URS. Igual que con los registradores, las métricas, el volumen, también todo esto está dado por volumen de tipo de reclamo. Ahí se muestra que se cerró antes de que se entregue una notificación al operador de registro. Bien, al igual que con las quejas de registradores, aquí hay alguna de las razones principales de cierre. Utilizan para cerrar los reclamos de los registros que incluyen el acceso al archivo de zona y la custodia de datos. De nuevo, para estos acuerdos de nivel de servicio y los nombres reservados y la interrupción controlada. Habla Maggie. Con esto concluimos nuestra presentación para ustedes y quisiéramos iniciar el diálogo con todos ustedes. Antes de hablar, por favor, identifíquense y digan de dónde provienen. Buenos días, soy Padmini del Centro de Sociedad, la Sociedad de Internet en India. Tengo una pregunta sobre el tercero auditor y estoy citando de la información que ICANN me dio. Usted dijo que hubo un pedido de propuesta para seleccionar a un tercero que fue diseñado y aprobado en mayo del 2012 y este RFP fue un RFP directo dado que las capacidades requeridas para este servicio solo se encontraban en algunas ventanas potenciales en el mercado durante un proceso de preselección. Ahora, yo entiendo que el tercer auditor fue KPMG en este caso y me pregunto si ustedes podrían explicar un poco más cuáles son estas capacidades y requerimientos. Habla Maggie. Gracias. Sí, los requisitos específicos, como ustedes saben, dentro de la industria de la ICANN, es que no hay ninguna auditoría escrita para este entorno. Pero las capacidades específicas que estamos buscando son muy simples. Algunas pueden ir desde la presencia global, que ustedes pueden ver en nuestros informes de auditoría. Vimos documentación y los últimos de ellos están en más de 20 idiomas. Bien, se necesitaba alguien que tuviese las herramientas y la capacidad para dar estas auditorías y trabajar en ellas. Creo que lo incluimos a todo esto en un documento. No lo recuerdo todo de memoria, pero sí recuerdo que tenemos organizaciones con presencia global que además tengan las capacidades para abordarlo directamente y presentarlo junto a la comunidad. Habla la otra oradora. Voy a citar nuevamente. ICANN va a continuar evaluando si el interés público en este RFP es mayor que el riesgo. ¿Ustedes están considerando publicar el RFP pronto? La Maggie. Lo que estamos considerando hacer es no solamente publicar el formulario de RFP, porque ese formulario puede variar. Las auditorías no son siempre lo mismo y las auditorías a veces se pueden focalizar en un área o pueden ser todas inclusivas. Lo que tratamos de hacer es, a través de la difusión externa y la documentación que ustedes van a ver en la sección de difusión externa de la página de cumplimiento de auditoría, nosotros publicamos distintas disposiciones pero no el RFP que enviamos, porque tiene más que ver con una cuestión operativa que hacemos con las partes contratadas. Pero lo que sí le damos a la comunidad, transparencia, es que nosotros hacemos un listado de todo aquello en lo que estamos trabajando o que podría tener algo, una implicancia potencial para el RFP.
Máximo Sauber,
¿podría aclararnos si la demora en generar resultados o la auditoría de este año de los registros dado de estas aclaraciones especiales de la auditoría o simplemente se olvidaron de entregarlo? ¿Cuál fue la razón? Habla Maggie. Gracias, Maxim. En esta diapositiva vemos que en general durante el pedido de información en esa fase que es la primera parte de una auditoría, contratadas tienen 15 días hábiles para responder a las distintas preguntas sobre los datos. pasamos por este proceso de 1, 2, 3 para permitir la colaboración. Y lo que ocurre es que a fines de la tercera fase de ese proceso de 1, 2, 3, si una parte contratada aún no cargó, entonces ahí tiene lugar la aplicación. La demora en esta remediación aquí no fue una demora debida a la interpretación o el diálogo. Contratado, podrán ver por el dato, formato de custodia de datos, tenían actividades sistemáticas que había que aplicar y por eso el plan de remediación propuesto por las partes contratadas se extendió más allá de la fecha de auditoría. Entonces, hicimos un seguimiento por separado, pero cerramos el programa de informe de auditoría para esa sección. ¿Respondí sus preguntas? Habla Maxim. Sí. ¿Cuándo debería terminar la auditoría de verano? Habla Maggie. ¿Para el acuerdo de registro realizado? Habla Maxim. Sí. Porque en reuniones anteriores vimos algunos plazos, creo que era antes de agosto. ¿Tienen las fechas nuevas? Habla Maggie. Como habrás visto, el primer punto dice que finalizamos el programa de auditoría de marzo de 2015. Auditoría se lanzó en marzo, ya está finalizada. Ahora tenemos auditoría de registradores en curso y vamos a planificar la próxima ronda de auditorías de registros. Habla Maxim. La pregunta es, y los informes a las partes auditadas no fueron entregados. Quisiéramos saber cuándo nos lo enviarían, porque mi departamento legal me lo pide y me pregunta, ¿estamos en la fase de preparación de la auditoría o estamos en investigación? ¿Qué está pasando? Porque yo les di la fecha que ustedes habían puesto en la diapositiva anterior y de pronto no vemos nada con respecto a los plazos. ¿Estamos bien o no? Esa es la pregunta. Habla Maggie. A volver a contactarnos después directamente porque todos los demás informes de auditoría ya fueron entregados a las partes contratadas, pero vamos a seguir en privado este tema. Gracias. Hola, Maggie. Jim Pranagas. Seguimos con esta diapositiva. En la sesión de Los Ángeles se habló, realmente los registradores hablaron de que una notificación de que podrían estar incluidos en el programa de auditoría. Aquellos que no fueron seleccionados recibían un email afirmativo diciendo que no habían sido seleccionados. ¿Eso ocurre también con esta ronda? Habla Maggie. Gracias, Jim, por la pregunta. Sí, esto se implementó con esta ronda y quisiera mostrarles lo que pasó en la cumbre de GDD que tiene lugar entre las sesiones y tuvo lugar en septiembre, liderado por el grupo de GDD. Y cumplimiento forma parte de esa cumbre porque nosotros estábamos en la agenda para hablar sobre diferentes áreas. Hubo un pedido de las partes contratadas. Si bien nosotros enviamos una notificación pre-auditoría, esta notificación no es una obligación contractual, es una forma de informarles a todos que va a comenzar una auditoría. Enviamos eso a todas las partes contratadas y luego aquellos que van a ser accionados van a recibir un pedido de información. En la cumbre, lo que nos dijeron las partes contratadas es lo siguiente. Ustedes envían una notificación pre-auditoría. Si después no nos seleccionan, ¿podrían avisarnos aun cuando la notificación dice si usted es seleccionado, va a recibir? Así que de forma predeterminada, si no recibe nada es porque no son seleccionados. Pero los pidieron eso y lo hicimos en esta ronda y me sorprendió ver que generó más confusión que no enviar nada. Recibimos muchas preguntas. ¿Por qué me envían esto? Especialmente aquellos que no habían estado presentes y que no habían participado en la cumbre. Entonces, ahí tenemos que equilibrar cuánto comunicamos y dónde trazamos la línea de la comunicación. Hablaré de lo anterior. Hay que tener cuidado con lo que uno pide. Me alegra escuchar lo que dice porque creo que en este caso implica que cumplimiento está trabajando con partes contratadas de forma positiva, respondiendo a sus necesidades, aun cuando quizás termine generando más confusión. Auditorías de registros y registradores. ¿Hacen las auditorías por acreditación o por familia? Habla Maggie. Sí y sí. Como ustedes saben, para el resto de los miembros del público, todas las entradas tienen un modelo de negocios diferentes. Cada uno tiene su propio modelo. Si hablamos de los registradores, y no estoy hablando de integración vertical, estoy hablando de los registradores, tengan otros registradores con los que están asociados. Entonces, una de las cosas que pedimos en la auditoría es, una vez más, queremos ser proactivos al hacer pedidos, pero también queremos ser razonables, porque muchos operan dentro del mismo modelo, es decir, mismos procesos, sistemas, equipo de cumplimiento. Entonces, hacemos esa pregunta. Y muchas veces, cuando verificamos antes de realizar la auditoría, esa asociación no se nos indicó, no nos quedó claro, pero los registradores nos avisan. Y lo hacemos por acreditación. Entonces, el programa de 3 años, centrado en 2001 y 2009, por el momento, ahora esta auditoría se centra básicamente en el RAA de 2013. Sin embargo, debo decirles, tal como ven en la próxima diapositiva, en la 9, que a veces aquellos que formaron parte de una auditoría anterior, pero hubo quizás una violación en los últimos meses o quizás en la 2009, quizás vuelvan a ser llamados. Hablé del orador anterior. Pregunta por un dato estadístico que nos dio Akram el lunes en su actualización. Desde la reunión de Buenos Aires que tuvo lugar en junio, la ICANN agregó 579 nuevas acreditaciones de registradores. ¿Tienen un plan para poder hacer frente a este crecimiento que, por lo que escucho, continúa? ¿Cómo va a manejar todo este cumplimiento? Es fantástico, pero bueno, es mucho. Habla Maggie. Sí, tenemos un plan. Como dije, este es uno de los criterios. El tema de que no tengan dominios registrados los saca de los criterios. Tenemos que ser razonables cuando vemos esta selección, ver cuál es el nivel de actividad, cuál es el volumen de registración. También vemos nuevos matices y hay oportunidad. Y una corrección menor. Owen es responsable del aspecto operativo, que son los reclamos. Tenemos un gerente de riesgo y auditoría que tiene un cargo aparte y que se ocupa de las auditorías. Habla el orador anterior. Y ese tercer proveedor de auditoría les da capacidades adicionales. Habla Maggie. Sí, están para lo que llamamos aumento, pero siempre es el equipo de cumplimiento contractual de la ICANN el que se comunica y el que está a cargo. Habla otra persona. Hay una pregunta remota. Tenemos una pregunta remota de Hick Dixon. Usted dijo que cuando se recibe un reclamo, ustedes verifican, se contactó con el registrador. La única pregunta, en el caso de que el registrador fue contactado, o evalúan la idea de contacto. Si es más que una pregunta binaria sobre el contacto, ¿cómo evalúan la calidad de ese contacto pre-reclamo? Habla Svan Migelski. Yo hice referencia a un reclamo por abuso, pero hay distintas clases de reclamos que verificamos para ver si contactaron con el registrador o a veces con el operador de registro. Yo solo puedo hablar en nombre de los registradores. Por ejemplo, si es un reclamo de transferencia, este es otro tipo de reclamo que verifico para ver si alguien se contactó con el registrador. Sin embargo, unos reclamos como inexactitud de juiz, en ese caso no vemos si ya se contactaron con la parte contada, pero sí, nosotros también evaluamos, además, si hay algo legítimo ahí. Por ejemplo, Kaylee habla del reclamo por abuso, si aparece el ataque en un sitio web de este registrador. Si alguien nos envía este reclamo, nosotros vamos a ver que ese no es un reclamo de abuso válido, por lo tanto, no se lo enviamos a las partes contratadas y le avisamos a la persona que había algo que estaba fuera del alcance de un reclamo por abuso. Hola, Edwin Chick. Volviendo a ese tema, usted dice que los reclamos de abuso, que en algunos casos el reclamo de abuso no bien si esto ocurrió así, pero ¿qué ocurre si la naturaleza del reclamo de abuso es ilegal o ilícita en todas partes, salvo que se apliquen ciertos criterios? Y sin embargo, el registrador dice, ¿cómo se supone que tenemos que saber esto? Ustedes chequean y verifican las respuestas que recibe el registrador. Saben que es legal o no. Y el registratario responde y dice, sí, yo por supuesto que lo sé. Esto es fundamento para cerrar el reclamo, porque nosotros hemos visto que se cerraron reclamos y la actividad ilícita continuó. Y cuando pedimos aclaraciones acerca de por qué ese reclamo, nos dicen que es confidencial. Bueno, cuando esa actividad involucra algo ilegal y todos dicen, no sabemos si es ilegal o no, y hay agencias y empresas que están dispuestas a ver si esa información es más o no, ¿por qué se nos sigue diciendo que es confidencial? Todos los involucrados dicen que no saben si es legal o no. El orador anterior, cuando Maggie comenzó a trabajar en la ICANN, no había un proceso para esto. Y por lo tanto, además de consultar con la comunidad, todo ese proceso se mantenía en el sitio web de cumplimiento. Era un abordaje de cumplimiento. Está formado por dos partes. Por un lado, hay un proceso de resolución informal y hay otro que es formal. El proceso informal se mantiene confidencial para alentar la colaboración y la retroalimentación con las partes contratadas. Es decir, la información proporcionada a través de este medio es confidencial. Y, de hecho, hubo algunos casos en los que el registro identificaron una brecha importante en el proceso. Recordar que no se enviaron ciertos recordatorios, verificaciones, ese tipo de cosas, violaciones de disposiciones. Y en esos casos se mantiene confidencial para alentar la participación. Solamente tenemos el otro canal, el canal no confidencial, en los otros casos. Y producimos resúmenes como los que funcionan acá acerca de algunos ejemplos que hemos visto y también con los requerimientos del RAA de 2013 no describe exactamente cuáles son las medidas que hay que tomar y eso queda a decisión del registrador, pero tenemos que ver algún tipo de acción por parte del registrador. No pueden simplemente ignorar ese tipo de cosas. Habla el orador anterior. Entonces, desde nuestro punto de vista, tenemos dos aspectos. Por un lado, si ese registratario dio la información requerida, sea cual fuera, obviamente, la persona que hace el reclamo tiene que saber esta información, entonces ahí dejaríamos de enviarles notificaciones para un acto que potencialmente sería legal. Esa es la primera parte. La segunda parte se remite una vez más a lo siguiente. Si las partes dicen, ¿cómo sabemos si es legal o no? ¿Cómo pueden después verificar que la información que reciben es legal o no sin recurrir a un tercero? No pretendo que se publique en todos los sitios web y todo eso, pero al menos se le responda a la persona que presentó el reclamo inicialmente, diciendo las razones son A, B y C. De esa forma, por lo menos el reclamante inicial puede decir, bueno, podría darnos Y, Z y nosotros vamos a decir, sí, estamos de acuerdo, es legal o no, esto no es legal. Por el momento se mantiene confidencial por razones específicas y esto facilita y permite que la actividad ilegal continúe. Alan Grogan, creo que una de las preguntas o temas acá es si legisladores o la ICANN están en condiciones de determinaciones legales y fácticas. Si se alega que hay actividad ilegal, esto podría involucrar una evaluación tanto de los hechos y de las actividades en las que participa el registratario. Y después hay que ver si esa actividad es legal o no. Y los registradores no tienen poder de investigación, no tienen la capacidad para investigar las actividades de los registratarios en todos los países del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿el registratario o el registrador simplemente suponen que lo que alega el reclamante es correcto o es razonable que el registrador diga, yo no puedo determinar si esta parte lleva a cabo una actividad legal o no y, por lo tanto, no puedo tomar medidas? Creo que ese es el tema. Manny, quiero hacer una pregunta relacionada con esta. En caso de que haya una discrepancia entre una parte contratada, ¿sería de interés público revelar esta información y decir se encontró una discrepancia después de este proceso formal? Y me refiero a los registradores y a los registros y a la auditoría. Una vez que se hizo una auditoría y que hay una discrepancia clara, ¿no sería de interés público encima de esa necesidad de confidencialidad y publicarlo? Gracias. Habla Maggie. Perdón, habló demasiado rápidamente y no pude seguirla. Habla la oradora anterior. Perdón, suelo hacer eso. Una vez que ustedes realizan una auditoría de un registrador o de un registro y encuentran que hay discrepancias asociadas con la parte contratada, ¿qué estos informes de auditoría individuales se mantienen confidenciales? Habla Maggie. Gracias por hablar más despacio. No son solamente los intérpretes los que necesitan que hablemos más despacio, ¿no es cierto? Muchas gracias por su pregunta. Tom, nosotros brindamos información acerca de las discrepancias identificadas. ¿Cómo lo hacemos? A través del informe de auditoría y también en nuestras sesiones de difusión externa. Y este es un ejemplo de algunos de los temas clave identificados durante el proceso de la auditoría y durante la revisión. Lo que ocurrió es que terminamos la revisión de la documentación cargada, emitimos lo que llamamos un informe preliminar de nuestros hallazgos o resultados. Lo llamamos así. Ese informe preliminar va a la parte contratada, quien lo analiza y dice, me parece que malentendieron mi respuesta. Les voy a dar un abordaje muy simple. Ustedes no entendieron bien lo que yo les digo. Yo quise decir esto. Y ahora ese tema es un no. No es un problema, no es una cuestión. La necesidad de colaboración y el caso en el que, por ejemplo, hubo custodia de datos. La opinión es muy clara acerca de cómo hay que poner los datos. En este caso, hay que informar que esto ocurre, pero el informe individual, volviendo a la pregunta, no la estoy evitando. El informe individual es y la parte contratada. Después del informe de resultados preliminares, lo ajustamos. Es otra colaboración, es una resolución informal. ¿Y por qué realizamos la auditoría? Recordemos que es para compartir de forma proactiva con la comunidad el valor o la validez de los aspectos operativos y de qué forma se están siguiendo los contratos. Entonces, después de un informe de resultados iniciales o preliminares, recibimos respuestas, damos, validamos y tal como escuchó a una de las personas que habló antes, Maxim, enviamos un informe final a la parada. Después tengo que ver por qué Maxim no recibió su informe porque sé que se lo enviamos. Enviamos un informe final y el informe final realmente le avisa a la parte contratada que no se identificó ninguna cuestión. Y esto cierra la auditoría. Y aquellos que todavía tienen cuestiones y proponen un plan de remediación, tratamos de respetar los plazos del programa de auditoría a pesar de eso, porque la comunidad nos sigue esperando. Habla la oradora anterior. Quisiera que me aclare esto porque no estoy segura de haberlo entendido correctamente. Yo soy un registrador, digamos, y hay una discrepancia masiva que surgió. Esto se les informa a ustedes. Ustedes empezaron la auditoría, encuentran hallazgos, resultados, los informan, yo respondo y mi respuesta no es satisfactoria. Ustedes terminan el proceso de auditoría y en última instancia encuentran que esa discrepancia no se remedió y el informe de auditoría finalmente dice, esto es un registrador terrible, etcétera, etcétera, no está resolviendo las discrepancias. En ese caso, ¿ustedes todavía considerarían la posibilidad de publicar esto para que quede a disposición de la comunidad?
Habla Maggie, veo tu pasión. Nos encanta la jada. Si llegamos a un escenario en el que tengamos, no quiero decir algo malo, pero en el que estamos todos en conjunto en esto, pero puede ocurrir que haya partes contratadas que no responden o que no están haciendo la corrección. Hay dos aspectos, falta de respuesta, falta de brindar datos. Nosotros llegamos a lo que llamamos una fase de ejecutabilidad. Informe que se envió a la parte contratada no se va a publicar. Yo no sé si usted vio la página de aplicación en nuestra página. Como dijo Owen, nosotros ya contactamos a varias partes en el pasado durante un programa de auditoría. Y en esa notificación de incumplimiento, la primera página incluye información, pero después hay una cronología de eventos y de acontecimientos. Y entonces, nosotros le informamos a la comunidad, pero si hay una remediación y colaboración, permitir que ocurra y lo informamos a través, lo comunicamos a través del informe de auditoría. Habla Pam Leito de Zodiac. Tengo dos preguntas relacionadas con el contrato de custodia de datos de registrador. Esta es la auditoría en la que ustedes se fijan si los datos depositados en el agente de custodia es el mismo que el que está en el juicio. La pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar a la auditoría para verificar eso si de hecho nosotros podemos hacer el depósito y se debe poder verificar eso? Esa es la pregunta uno. La segunda es, ¿todos estos nuevos GTLDs, los registradores asignan nuevos GTLDs todos los días o todos los meses? Y ustedes entonces, ¿cómo garantizan que el registrador está depositando todos los GTLDs o los datos que ellos están vendiendo. Por ejemplo, este mes tengo 10 nuevos GTLDs y el mes próximo tengo 20. ¿Cómo se verifica entonces que ellos estén verificando todos los registros de los nuevos GTLDs? Gracias. Habla Maggie. Gracias, Pam. Su pregunta tiene dos partes. Primero, ¿por qué auditamos? Luego, si lo hacemos a diario. Hacemos las dos cosas. Hay una validación adicional y sé que la Ann no pueda estar con nosotros esta mañana remotamente, pero hacemos una validación adicional. Pero usted tiene razón. Iron Mountain, nosotros recibimos una interfaz o una comunicación donde se dice no solamente que los datos de custodia fueron depositados, sino que también hacemos una validación, o ellos la hacen, y se lo informan, nos lo informan a nosotros. O sea que es una combinación de los dos. Y en cuanto a los nuevos, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Habla Pam. Si yo soy registrador, supongamos que el mes pasado yo vendía TLDs de herencia. El mes que viene empiezo a vender 10 nuevos GTLDs de mi cartera. ¿De qué manera ICANN garantiza que yo estoy depositando los datos de los nuevos GTLDs? Habla Maggie. Nosotros recibimos notificaciones cuando ocurren esos procesos. Cuando un registrador se acredita para un nuevo TLD, recibimos notificaciones sobre eso. Por ejemplo, si el registrador A recibe un TLD de herencia y ahora tiene 10 más en el nuevo mundo G, nosotros recibimos notificaciones de los GTLDs y entramos en un acuerdo con el operador de registro y luego se contactan con el agente de custodia de datos y se realiza el depósito. Habla Pam. Disculpe, ¿puede clarificar cómo recibe la notificación sobre cuáles son los TLDs o un registrador particular lo está haciendo y cómo funciona este Iron Mountain con los datos de Maggie? Yo le puedo contestar sobre eso por email. Sé que lo he visto en algún email donde se dice que este registrador ahora tiene algunos adicionales. Le puedo contestar específicamente cómo recibirlo. Gracias. Hola, soy Mañola de New Star. ¿Podríamos ir, por favor, a la diapositiva 9, creo que es, con los criterios de selección de auditoría? Tengo algunas preguntas sobre esta diapositiva. Contratadas con poca respuesta a los pedidos de ICANN. ¿Cómo las miden? Es decir, ¿cómo miden ustedes la baja respuesta? Porque en lo que a mí respecta, si yo respondo un día antes del día de la fecha límite, no, o 5 días antes de esa fecha, no hay una diferencia. La segunda pregunta es sobre la comunidad de ICANN y de qué manera o qué es lo que ustedes están pensando, qué es lo que se va a hacer con los registros, cuántas personas tienen que hablar con ustedes, cuáles son los tipos de planteos que les tienen que hacer. Esto es particularmente importante. Otras personas están siendo impactadas por esta decisión. Luego, mi siguiente pregunta es sobre la diapositiva, por favor. Los criterios de elegibilidad para los registradores. ¿Ustedes entienden que como registro nosotros tenemos que publicar los criterios de elegibilidad para registradores? Es decir, mi pregunta es, cuando la referencia no está disponible, ¿no está disponible para quién? Habla Maggie. Estoy tratando de escribir mientras usted hace la pregunta. Vamos a la diapositiva anterior. En cuanto a la baja respuesta a los pedidos de la ICANN, como usted escuchó, según lo que dijo la comunidad antes, hay un gran misterio en la comunidad respecto del proceso de colaboración 1-2-3. Si bien está publicado, ¿no? La baja respuesta es básicamente solamente el tiempo de respuesta con los tickets y la resolución a esos tickets. Bien, es la progresión a lo largo de ese proceso en un espacio de colaboración. O sea que tenemos algunas partes contratadas que llegan a una tercera notificación, esperan a una tercera notificación para responder, pero eso no deberíamos hacerlo. Tratamos de hacer difusión en ese espacio, pero también llamadas directas a los registradores y estamos viendo una mejora. Lo vemos también desde las estadísticas que vimos con el primero, el segundo y el tercero. En cuanto a la comunidad de la ICANN, nosotros monitoreamos los distintos tipos de redes sociales, los distintos tipos de fuentes y las comunicaciones que van ocurriendo. Y usted tiene razón, no vamos a hablar de todo lo que sucede. Hay que poner todo en una perspectiva del contexto y de esta imagen un poco más grande. A veces tenemos que hacer una investigación adicional y a veces tiene que cubrirse un aspecto de esa auditoría en ese sentido. El criterio número 6 establece que durante este proceso de auditoría, este era uno de las solicitudes en el RFI y tuvimos algunas partes contratadas que no estaban disponibles o no estuvieron aprobadas para el auditor y de hecho se trata este criterio. Habla la otra oradora. En cuanto a la baja respuesta, esto siempre va a estar vinculado a las fechas que ustedes nos informan, ¿verdad? Sí. Gracias. Habla Pam Leitok de Zodiac Registry de nuevo. Tengo una pregunta sobre los criterios de auditoría de los nuevos GTLDs. Siento que la segunda ronda de los nuevos GTLDs que se realizó en marzo, allí uno de los criterios era de los criterios de exclusión era que si el TLD está soportado por el mismo operador de servicios de backend, en ese caso se selecciona uno de ese grupo de GTLDs. ¿Podría explicar la justificación de esto? Y también tengo algunos problemas con esto porque a mí me parece que hay alguna discriminación indirecta a los proveedores de backend más pequeños y a aquellos TLDs que están soportados de ellos. Por ejemplo, si soportan 300 TLDs nuevos, solo uno de esos 300 es seleccionado. Si ese proveedor de backend soporta a 5, solo uno de esos 5 se va a seleccionar. Entonces, quiero saber también cómo seleccionan a uno de esos 300 o a uno de esos 5. Habla Maggie. Gracias, Pat. Una pequeña corrección a esto que usted está diciendo. Esta auditoría anterior sí se hizo con los operadores de registro. Creo que respecto de lo que Jim preguntó, dijo antes, no solamente en el espacio de registradores, también tuvimos una oportunidad de escalabilidad en el espacio de los registros. Así que hay que dar un paso para atrás y mirar. En esta auditoría que se completó para marzo de 2015, sí, la auditoría tomó una muestra porque hay varios proveedores de servicio de backend y lo que quisimos hacer fue tomar un resultado de lo que está más cerca. Si algo se hace en base a los criterios que tienen que ver con la difusión, uno de esos criterios es que tenemos que tener proveedores de backend que nos ayuden a identificar algunas de las cuestiones. Y eso nos permite ver que este proveedor de backend, ya sea que esté dando servicio a 1, 5 o 100, en este punto no es tan crítico como el aspecto de identificar un problema. Si hay un problema, se puede resolver adecuadamente, ya sea que haya 1, 5 o 100. No quiere decir que nosotros no vamos a incluir a los otros operadores de registros en auditoría a los distintos criterios, sino que lo que tratamos de hacer es lo que da a tener un enfoque lógico para llegar a lo más fácil. Eso es entonces. Esa es la explicación de cómo se realizó. No hubo una discriminación entre grande y pequeño. Habla Pant. Si me permiten, está basado en la suposición de que todos los TLDs que están soportados por un proveedor de backend están operando de modo similar desde una perspectiva técnica, operativa, comercial. Y eso no es necesariamente cierto. Podrían ser todos, estar todos técnicamente utilizando la misma infraestructura, pero tienen distintas prácticas, distintos planes de lanzamiento y distintas prácticas comerciales. ¿Cómo podría entonces esto ser una suposición lógica? La verdad que no sé. ¿Puede, por favor, contestar también la segunda pregunta? Si un proveedor de backend está soportando 5, ¿cómo se elige uno de esos 5? Habla Maggie. Gracias por su pregunta. Usted lo ha dicho muy bien. Hay una cuestión en común respecto a desde el punto de vista operativo podría ser distinto y a esto me refiero con lo más fácil. La infraestructura, si nosotros podemos abordar algunos de los elementos en común, no va a excluir a las partes futuras de las otras partes contratadas. Esto es esta es la lógica. Ahora, la lógica de seleccionar uno de los 5, eso es algo que compartimos en la auditoría de difusión externa. El documento conmigo, pero está publicado y si tiene preguntas, podemos abordarlas directamente, porque esos fueron los criterios seleccionados para eso. Habla Pam, por eso estoy preguntando, porque yo no podía entender por qué un DD particular fue seleccionado. Soy Pete. Tengo una pregunta sobre el punto de baja respuesta. Perdón por volver a ese punto. Usted dijo que esto está basado en las fechas, los plazos de que establece ICANN para las notificaciones, pero quiero saber si puede ser un poco más granular esto. Digamos que hay un plazo de 7 días para un ticket. Eso se va, la respuesta se va a considerar de modo distinto para uno que tiene responde a los 3 días que para uno que responde a los 7 días. Habla Maggie. No somos tan selectivos. Pudiera simplificarlo, diría que el proceso o la razón por la que se establecen los plazos es más bien operativa. Podemos así volver a quienes presentan los informes a tiempo. Y si yo estuviese presentando un reclamo con un formulario y sabemos que tengo una resolución de cierre, esos tiempos, algunos están establecidos en el contrato y otros son más bien operativos. Si es que nosotros alentamos a las partes contratadas a que respondan dentro de ese plazo, porque lo que sucede es que si la parte contratada, y aquí tengo a varios que han respondido inmediatamente, incluso nos dicen, no nos envíen notificaciones el viernes porque no podemos ir a dormir porque vienen de compliance. Ellos responden inmediatamente y así se permite que se responda y si hay una cuestión de seguimiento lo respondemos porque para así no pasan al día siguiente y si responden al 5º día o cualquiera que sea el plazo y si esta respuesta es incompleta mandamos una segunda notificación. Algunas partes eligen responder dentro de esa ventana de tiempo y eso nos permite tener una mejor colaboración. Entonces allí dimos que necesito 3 días y ahí es donde explicamos que lo extendemos. No es que existe una sola manera, pero tenemos también el otro extremo, donde las partes contratadas no responden. Primera, segunda, tercera notificación. Y si ustedes leen algunas de las que publicaron, tenemos algunas que donde vemos que hay partes que no responden. Eso es lo que queremos decir con esto. Y lo estoy explicando en general. Pero nosotros tomamos los datos y analizamos las distintas áreas antes de lanzar. Habla Máximo Zobos para los registros. ¿Podría investigar la posibilidad de enviar una notificación para servicios como el DNS, donde tenemos solamente 4 horas acumuladas, no en 24 minutos, que es bastante, si lo hablamos en términos de incidente. Hacerlo con 5 personas o 3 personas, porque cuando 5% o 3%, perdón, porque cuando no hay acceso al API, hay que dedicarle ese 3% de SLA para investigar qué es lo que está sucediendo. Porque con DNS tenemos muchos cache clouds y no solamente un servidor. Tenemos la visibilidad de distintos servidores testeados desde distintas distancias y que incluso reenvían la información a veces en 10 minutos. Es decir que el operador puede empezar a hacer algo unos 30 o 40 minutos después, que es lo que podemos comparar con 4 horas por semana. ¿Pueden ustedes empezar a investigar alguna posibilidad de permitir que algunos operadores puedan elegir no participar en DNS o DNS minutos después de que se identifica la falla, que el proxy identifica la falla?
Habla Maggie. Gracias, Maxim, por su pedido. ¿Usted va a participar mañana en la cerrada de registros? Habla Maxim. Sí. Hola, Maggie. Podemos volver a plantear eso en un momento porque ahí vamos a tener al equipo de servicios técnicos. Creo que es un diálogo que también es pertinente para muchos de los operadores de registros y sería bueno tener ese debate todo el mundo ahí en el público. ¿Le parece bien? Maxim, sí. Habla. Hola. Yo soy de Minds and Machine y me hubiera gustado ver estas diapositivas antes. Perdón, quiero agradecerle por haber mostrado estas diapositivas antes a lo que habíamos pedido. Quiero agradecerles por ser un departamento que brinda respuestas en la ICANN. Habla Maggie. ¿Podría repetir eso? Fue demasiado rápido. ¿Lo repitieron? ¿Lo entendieron en todos los idiomas, por favor? No, en serio. Sé que es demasiado temprano, pero muchas gracias. De hecho, valoramos la respuesta. También recibimos de ustedes, de Crystal y de muchos de los otros operadores de registro que están presentes y de los registradores también. Gracias por su paciencia. Sé que no somos muy persistentes. Sé que pedimos muchos datos, pero quiero agradecerles públicamente. Maxim Zauber, una pregunta breve. ¿Evalúan cuántos casos se abrieron dentro del alcance de los acuerdos registros o quizás fuera del alcance y deberían cerrarse, por ejemplo? El ejemplo es el siguiente. Hay una tercera empresa que abrió un caso en donde hay un reclamo de CCD. ¿Hay errores fácticos? Dicen, sí, hicimos esto, hicimos lo otro. E incluso leyendo el reclamo, es razonable que se hayan olvidado de algo. Y después dicen que se les negó el acceso y la descripción acerca de por qué se les negó el acceso está en los datos. El caso sigue abierto, el operador de registro dedica tiempo a esto y al final entendemos que el caso en realidad ni siquiera se tendría que haber abierto en primera instancia. Entonces, según entiendo, el incentivo actual es que cuanto más casos cierran, mejor. Pero podría investigar la posibilidad de tener quizás incentivos negativos. Más casos están fuera del alcance contractual y ustedes abren, peor para ustedes. Habla Maki. Gracias por su pregunta. Quisiera corregir una percepción que ya escuché que usted mencionó dos veces esta semana. Esta es la segunda vez con respecto a los incentivos. No me queda muy claro a qué se refiere con eso. Usted mencionó que cumplimiento tiene el incentivo de cerrar los tickets o los registros. Es más bien una obligación de los relatores de dar una respuesta frente a este cierre. Pero quiero volver al tema que usted mencionó, Maxim. Si nosotros capturamos y reducimos esa cantidad, ese recuento, si se lo identifica como un problema, a veces puede ser una demora en la comunicación, a veces es una interpretación, y capturamos todo eso, ya sea cerrado antes de la primera notificación, lo identificamos desde el principio, y a veces, como a todos nos ha pasado, interpretamos algo y luego identificamos a pedido de ustedes la parte contratada, que es un problema de la ICANN. Un problema de la ICANN no es necesariamente un tema de cumplimiento, podría ser un tema de cualquier otro departamento del que dependemos para recibir información. Pero entendemos y lo restamos de la cuenta del registrador y lo ponemos en la cuenta o en la cantidad de la ICANN. Habla Maggie. Nos quedan 3 minutos nada más. Entonces, una vez más, que tengan un muy buen día. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta sesión y que disfruten el resto de la semana también.